Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias porque tú estás presente en medio de nosotros. Te bendecimos y te alabamos por tu Hijo Jesucristo, a quien has constituido nuestra roca, nuestro fundamento y nuestra salvación. Te pedimos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que derrames en esta tarde el Espíritu Santo sobre todos nosotros, para que crezca tu palabra, para que sea tu palabra en acción la que vivifique nuestras vidas. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Mira, Padre Celestial, que no estamos solamente nosotros, sino que también nos preceden nuestros hermanos tras 800 almas, encabezados por nuestro Padre Domingo. Cumple, Padre, lo que prometiste socorriendo nuestras plegarias. Amén. Pues buenas tardes. Casi siempre se suele empezar esto pidiendo la venia al Señor resucitado y también a la Madre Priora. Para los que, evidentemente, no me conozcáis, soy un terciario dominico, es decir, alguien como vosotros, un laico normal y corriente, que tiene su profesión normal y corriente, que tiene su vida ordinaria normal y corriente. Y en estos días, estos tres días, pues compartiremos unos ratos. Por eso hablo desde aquí y no hablo desde el lugar donde es normal que hable un sacerdote, bien desde la sede, bien desde el amor. Y os preguntaréis, ya sin tomaros a levantar la espalda, os preguntaréis sobre todo la sorpresa que tuve cuando la Madre Priora me dice que habíais pensado toda la comunidad que os dijera unas palabras después de una semana absolutamente horrible en el trabajo. Pues la verdad es que lo primero que decía, ¿y qué os digo? Y tras mucho ponerlo delante del Señor, pues lo único que me venía era buscar en nuestra liturgia propia, a ver qué himno o qué, a través de qué podía hablaros, hasta que al final pues lo dejé. Porque al final lo único que el Señor pues me decía era, son tres días, pues vamos a ver qué nos dice el Señor de lo que es nuestro. Y si recordáis en el libro de los Salmos, y si me paso de 20 minutos, dais a la campana, por favor, que si no ya sabéis que un dominico cuando le dan la palabra automáticamente se extiende en el tiempo y en el espacio. Si recordáis en el libro de los Salmos hay una frase que es preciosa, dice, me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. Y yo lo pensaba esto porque hace dos fines de semana, más o menos, pues fui a una procesión solemne a la Aguilera. Nunca había estado yo en semejante evento. Y aunque todo fue muy bien, en lo esencial, pues el hecho de que dos personas pues consagran de forma definitiva su vida a Dios con unos votos solemnes, pues es siempre motivo de alegría. Eso en lo esencial. En lo accidental, si preguntáis a Chus o a cualquiera de los que fueron allá, os dirían que a mitad de las promesas yo ya estaba directamente bufando. Y estaba bufando porque no era nuestro sitio. Porque tanta floritura, tanta edulcoración, tantos signos que ellas tienen, pues digo, pues bien, está Señor porque se entregan a ti, pero esto no es lo mío. Por eso digo, me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. Y lo único que en estos 800 años que celebramos, digo, ¿qué es el hilo conductor que hemos tenido? Y lo único que realmente yo pensaba es que todas las noches, tras el rezo de las completas, de cantar la salve, acabamos casi siempre con el Spem Mira. En otros sitios más breves, pues decimos el Olumen y nos vamos antes a la cama. Pero qué bonito que durante 800 años hemos estado rezando todos aquellos que de una u otra forma somos hijos de Domingo. Eso, qué admirable esperanza la que diste en la hora de la muerte a los que te lloraban, prometiéndote que tras tu tránsito vendrías en ayuda de los hermanos. Mañana nos detendremos en el Imple Pater, cumple Padre lo que prometiste socorriéndonos en tus plegares. Y en la última, ya el día de nuestro Padre, el lunes, nos detendremos en la última parte. Tú que obraste milagros sanando a los cuerpos, te pedimos que ruegues a Cristo para sanar nuestras debilidades. Pues bien, yo preguntaba, bueno, y cuando nuestros antiguos nos transmitieron este que es el momento de la vida de domingo, era el momento de su muerte, fue un hecho histórico lo que cantamos en esta antífona, ¿realmente qué nos quisieron transmitir? Y la verdad es que yo me fijaba en dos aspectos, en la esperanza y en el llanto. En la esperanza, ¿por qué? Porque, claro, la superficie, es decir, bueno, Domingo decía que no perdiésemos la esperanza porque oraría por nosotros desde el cielo. Pero eso es quedarse muy arriba, de una manera muy superficial. Si bajamos a algo mucho más profundo, algo mucho más propio, más nuestro, sabemos que Domingo, inspirado por Jesús, ¿a qué se dedicó? A predicar la gracia, a predicar la salvación gratuita en Cristo Jesús, es decir, que no hay nada que no pueda ser salvado, que no hay nada que no haya sido ya redimido, y que no hay nada en nuestra propia vida que nos pueda alejar de él. Esto es lo que Domingo, durante su estancia, digamos, terrenal, en inspiración al Espíritu Santo predicó. Y cuando, a la hora de su tránsito, decía, qué admirable esperanza nos diste, lo que nuestros hermanos estaban ya transmitiendo, y es algo propio nuestro, es esto, que nuestra dimensión, lo que es propio de nosotros, nuestro lote, es disfrutar de la gratuidad de la salvación. Por eso hablamos de una esperanza, no es porque le veremos otro día, no es porque detallamos otra edad, no. Es que Domingo nos estaba pidiendo que nos pusiésemos desde la perspectiva de Jesús, desde la perspectiva de la otra orilla, desde la perspectiva de la Nueva Jerusalén. Si podemos decir que tenemos una admirable esperanza, si podemos decir que todos tenemos ese signo bonito de estar bajo el manto de la Virgen, es precisamente por esto, porque todos nosotros hemos sido llamados aquí a testimoniar lo que es algo nuestro, y es el encuentro con Jesús vivo, resucitado, hoy, ahora, gratuito, incondicional, que te ama. En el mundo actual, a mí me gusta citar mucho a los cantantes, porque básicamente pues configuran nuestra cultura. Patti Smith decía en una de sus canciones, Jesucristo murió por los pecados, pero no por los míos. Sí, por los tuyos murió. Y es precisamente lo que nos recuerda, evidentemente, Domingo, a la hora de su muerte, y los hermanos cuando nos transmiten esto, es que en esperanza hemos sido salvados, que la admirable esperanza es que hemos sido ya redimidos, que ya evidentemente tenemos un amor que nos espera, que es incondicional, que es gratuito, que no puede adquirirse, que no puede comprarse, que nos ha sido dado. Estas palabras no son mías, son de Benedicto XVI en el primer capítulo de la Espesal, de Salvados en la Esperanza. Y es cierto, durante 800 años, a través de nuestro Padre, de todos los que nos han precedido, y nosotros lo haremos después, es ser testimonio de esto. Que no hay nada en la humanidad que no esté ya absolutamente redimido. Y no de forma extraña, de forma etérea, sino en tu vida, en la mía, en la tuya. Fijaos, nos llaman a vivir a la esperanza. Nosotros no vivimos como dominicos de expectativas. En nuestra tradición histórica, en nuestra tradición teológica o filosófica, somos hombres de realidad. Nos gusta la carne, nos gusta el vino, nos gustan los libros. Vemos cuál es la causa primera o qué es lo que realmente constituye la materia del universo. Tenemos la razón a tope. Somos, hasta incluso alguno diría, escépticos. Pero eso no nos impide reconocer cuál es la verdadera realidad y la verdadera dimensión. Y la verdadera dimensión es que detrás y antes de todo esto está el amor manifestado en Cristo Jesús. Nosotros como hombres vivimos en expectativas. Desde pequeños tenemos ya una serie que queremos ser mayores. Cuando somos mayores queremos ser determinada profesión. Cuando estamos ya trabajando queremos facturar 200.000 euros brutos al mes. Y si no queremos eso, queremos directamente ser los mejores. Son los más guapos, los más listos, los más eficientes, los más chic, los más cool, los que nos tengan más like en Instagram o en Facebook. Los jóvenes se ríen, pero es así. Es la realidad. Vivimos en una sociedad, y no lo digo yo, lo dicen varios filósofos actuales, donde lo único que importa es el me gusta. ¿Cuántos dedos hacia arriba tienes en tu página web? ¿Cuántos dedos hacia abajo tienes? Y cuando no cumplimos esas expectativas, ¿qué ocurre? Que ya llegamos a que no tenemos rendimiento. A que somos incapaces de tener esa imagen ideal que nos hemos alcanzado. Y cuando no tenemos esa imagen ideal, se la exigimos a los demás. Y entonces tú tienes que ser guapo, tú tienes que ser listo, tú tienes que hacer no sé qué, tú tienes que hacer no sé cuál. ¿Sabéis cuál es el insulto que las jóvenes se dicen unas a otras? Y el más hiriente, tú eres gorda. Chavalas de 16 años, ese es el insulto más fuerte. ¿Por qué? Porque eso significa frustrar todas las expectativas. Y en nuestra relación con Dios, en nuestra relación manifestada en Cristo Jesús, no tenemos estas expectativas porque Él no nos dice cómo tenemos que ser. Él nos hace ser como Él. Cuando tú aceptas a Cristo Jesús, automáticamente te transforma. Y en tu vida concreta y en tu vida diaria. Y puede parecer que no pasa nada, como no pasa nada en un huerto, que vas todos los días y ves que no crece, pero, o casualidad, al momento da el fruto en su sazón. Esto es lo que los antiguos, por así decirlo, nos han transmitido en el momento de domingo. Que somos hijos de la esperanza. Que somos hijos de esta esperanza que nace precisamente del encuentro con Jesús. Que Dios sobre nosotros no tiene expectativas. Tiene la esperanza porque somos hijos. No sabía la lectura que iba a tocar hoy en vísperas. Y ha venido clavada porque yo tenía preparada otra del libro del Apocalipsis. Y ha venido clavada porque es eso. Somos hijos de Dios. Estamos redimidos y tendremos que perseverar en eso. Pero, insisto, esa es la esperanza en la que estamos llamados a perseverar y en la que estamos llamados a vivir. Fijaos, Dios no espera de nosotros que tengamos piedades, sino que tengamos piedad. Significa esto exactamente que lo que espera es que le amemos. Y que sobre todo que tengamos misericordia de nosotros, que tengamos en cuenta que, mirad, el ateísmo moderno tiene una cosa respecto del antiguo, y es que es un ateísmo que se fundamenta en lo perfecto. Se reprocha a Dios que como Él siendo perfecto nos hace imperfectos, como siendo Él bueno hay mal, como siendo Él hay todo lo contrario. Pero ¿qué nos dice el Señor en el libro de los Salmos? El Señor tiene compasión por los que le aman, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Es decir, cuenta con que fallemos más que una escopeta de feria. Pero lo importante no es que fallemos, lo importante no es que evidentemente podamos tener debilidad, lo importante no es que podamos caer, lo importante es que en la esperanza admirable en la que hemos sido salvados, permanezcamos. Que si hemos metido la pata, levantemos y digamos, Señor, aquí estoy. Y eso es lo que domingo a la hora de la muerte nos dice, admirable esperanza, nos transmiten los antiguos. Recordad que vuestra misión está en Jesucristo que os ha salvado. Incluso en este momento en que estáis muriendo, yo sé que me lloráis porque muero y porque marcho, no, acordaros que ya estamos salvados, que ya estamos desde la Nueva Jerusalén. Fijaos, el que ama, siempre espera. Y el que sabe que es amado siempre espera que es amado. Y esto muchas veces no lo tenemos que decir a nosotros mismos, porque nosotros mismos en nuestra vida con el Señor somos como ese chiste del otro día del ABC, donde venía en una viñeta un cielo estrellado y tres personas. Una persona dice, mira qué cielo estrellado más maravilloso tenemos. El otro dice, sí, estoy de acuerdo. Y había una tercera que decía al lado, vosotros decís que es un cielo estrellado, eso no son más que polvo y cenizas fugaces, pasajeras, transidas. Y el que estaba hablando con el primero de la venta dice, mira, un cenizo fugaz. Así somos nosotros con el Señor, muchas veces somos cenizos. Y somos cenizos fugaces porque somos incapaces de vernos o de verle con su perspectiva. Fijaos, la admirable esperanza que dio Domingo a la hora de la muerte y que nos han transmitido y seguiremos transmitiendo de generación en generación, es precisamente esto, que tenemos que estar desde la perspectiva de la salvación. He dicho esperanza, pero también he dicho llanto. Y alguien puede pensar, ¿y el llanto? Pues más todavía. Evidentemente, cuando los antiguos nos narran esto, nos narran el momento de la muerte, y todos hemos tenido momentos de la muerte de seres cercanos. Pero Domingo, cuando dice que os seré de más ayuda, está recordando precisamente que tú y yo hemos sido salvados, que tú y yo, aunque vivamos aquí, tenemos ya otra patria desde la cual estamos observando y desde la cual tenemos ya otra perspectiva. Y fijaos, Domingo no reprocha a los hermanos que le estén llorando, que pudiera ser lo más habitual. No os dais cuenta que ya estamos salvados, no os dais cuenta que yo estaré tras el manto de la Virgen encabezándoos a vosotros, no os dais cuenta que esto no. Lo que Domingo nos dice en esos últimos momentos, y que así nos ha sido transmitido, es que tenemos que pensar en que nuestro llanto sea fruto precisamente de esta esperanza. Dos ejemplos, y termino. Si os acordáis, y creo que viene en el oficio de lectura del día 8, el Beato Jordán de Sajonia refiere constantemente que Domingo lloraba cada noche pidiendo clemencia por los pecadores. Alguien puede pensar, bueno, ¿y ese llanto qué es? ¿Es porque alguien que ve el fuego, es de un inspector de Hacienda que dice te voy a castigar y lloro porque voy a ver el castigo y el zurriagazo que va a ir detrás? No. Ese no es el llanto que proviene de Dios. El llanto que proviene de Dios es el llanto que proviene de la misericordia. De haber sabido tú amado y ver, Señor, ¿por qué ellos no pueden ver que tú les amas? Fijaos, eso se llama don de lágrimas. Y es muy habitual, más habitual en la orden de lo que pensamos. Es la conjunción de pensar por qué, Señor, si me has amado a mí, ¿por qué otros no lo pueden reconocer? La mayor dificultad que yo tuve en los últimos 8 años, y vosotros lo conocéis, durante la depresión mayor fue precisamente esta. Y yo recuerdo que con Chus, con Vicente, con otros frailes del estudiantado de Alcobendas, discutíamos a brazo partido de qué era eso de que Dios era bueno, que eso será una presunción, o que qué significaba que era Dios. Pues bien, hasta que tú en tu vida no entiendes que no hay depresión, no hay cáncer, no hay muerte, no hay nada que pueda prevalecer sobre el amor que te tiene tal y como eres, que no tienes que hacer absolutamente nada, que simplemente le tienes que recibir, que simplemente tienes que perseverar, que te lo creas. Ya, pero es que, padre, bueno, no me llaman padre, me dicen, pero es que a mí Ignacio me gusta seguir bebiendo. Digo, seguirás bebiendo, pero en su momento dejarás de beber. Ah, pero es que no tengo que beber. No, te tienes que centrar. Y tienes que centrar es quedarte con Jesucristo, estar con Jesucristo. Y Él ya te mostrará el cuándo, el cómo, el dónde llegas y el por qué. Porque si no, nuevamente al Señor le ponemos expectativas. Y decimos, Señor, yo quiero ser santo y puro y no sé qué y no sé cuál. Pero son las 8:30 y no. Luego tú no me quieres, luego me estás fallando, luego me estás engañando, luego tú eres un absoluto punto suspensivo. Acabamos. Segundo don de lágrimas en la orden. Fue la bronca que le echó Domingo a Beltrán de Garriga, primer provincial de Francia. Beltrán de Garriga tenía la costumbre de llorar por sus pecados, y llorar mucho. Y eso que puede parecer muy útil y muy santo y hasta un signo de piedad, le dijo Domingo, no, no llorarás por tus pecados. Llorarás por el resto de la gente que no conoce. Y nos cuenta Gerardo de Frachette en la vida de los hermanos. Y desde entonces, aunque quiso llorar, no pudo. Por eso, esperanza y llanto. La esperanza dominicana y el llanto dentro de la orden de predicadores va unido inexcusablemente a que tú y yo hemos sido salvados por Jesucristo, de manera gratuita, de manera incondicional, de manera irreprensible. Y si tenemos que tener compasión, no es la conmiseración de ¡ay, pobriño, qué pobre eres! No. Es que cómo me gustaría que tú conocieras lo que el Señor me ha dado a mí. Esa compasión es la que lo conocemos en Cristo. Cristo que es camino, que es verdad y que es vida. Ojo, Cristo como verdad. Veritas. Nosotros se nos ha dado este lote y esta heredad. Esto. El amor incondicional y gratuito de Dios en Cristo Jesús. Y es lo que alabamos. Es lo que bendecimos, es lo que transmitimos. Y es lo que predicamos. A otros les tocará otras cosas en la iglesia. A nosotros nos toca esta. Y como decía al principio, vamos a recoger esta enseñanza de nuestros antepasados. Y a pensar que es una enseñanza actual. Nos ha tocado un lote hermoso. Nos encanta nuestra edad. ¿Queréis una prueba? Ahí la tenéis. 16 estrellas al lado de Domingo. Y más, y más, y más. Por eso, en el día de hoy, lo esencial, lo verdaderamente importante, es que nos detengamos en recordar cada vez que el Señor ha venido a nosotros de manera incondicional y nos ha dicho adelante y nos ha dicho que nos espera. Y sobre todo recordar que cada vez que empezamos hablando del Spes Mira, lo más superficial es quedarnos en el momento de la muerte. Lo esencial es que entremos precisamente en esto, en la misericordia admirable o en la admirable esperanza que nos ha sido dada y que nos lleva precisamente no tanto a fijarnos en nosotros mismos y a llorar por nosotros, sino en decir: Señor, si a mí me has dado esto, ¿por qué no se lo puedes dar a otros? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Maravillados, felices amigos.